última hora en COPE.
Estar informado.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid avala investigar a dos fiscales por la querella de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Respalda así el TSJ en esa comunidad la decisión del juez Francisco José Goyena, la decisión de practicar una serie de diligencias en un crítico auto, documento en el que rechaza los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que actúa en representación de los dos investigados. Detalles, Patricia Rosa.
El TSJ de Madrid respalda la investigación del magistrado Goyena y critica con dureza los reproches de la Fiscalía, reproches que ve excesivos, enérgicos y desproporcionados. Se quejaba el Ministerio Público de que la investigación se dirigiese exclusivamente hacia los fiscales y no hacia personas que hayan podido tener algún tipo de intervención. Explica la sala que el juez instructor se limita a notificar a los investigados la apertura de diligencias para que puedan personarse. No puede ser de otro modo en el primer momento y no se puede avanzar sin practicar diligencias. No le parece admisible la tajante afirmación de que no existe ningún indicio de que la filtración de los correos fuera realizada desde el ámbito de la Fiscalía, ni la especulación de que más bien se hizo desde el entorno de la defensa. La investigación, explica la sala, debe centrarse en aclarar o buscar la verdad de lo que ocurrió. Carece de sentido decir que no hay indicios. Califica además de apresurada, extemporánea, prematura e improcedente la petición fiscal de archivar la causa.
Partido Socialista y Partido Popular han empezado a dar los primeros pasos para materializar ese acuerdo sobre el Poder Judicial, sobre la cúpula de los jueces que sellaron en Bruselas tanto Félix Bolaños como Esteban González Pons. Han habilitado, de hecho, el mes de julio en el Congreso y en el Senado para que se puedan aprobar los nombramientos y para que comience la tramitación de la reforma de ley orgánica del Poder Judicial. El debate ahora es si será posible alcanzar acuerdos similares para nombrar, por ejemplo, un nuevo gobernador del Banco de España o para renovar Radio Televisión Española. En el PP son optimistas, aunque creen que lo más complicado será precisamente el ente público. Nos lo cuenta Maribel Sánchez.
Hay buena voluntad, el acuerdo en el Poder Judicial lo pone más fácil, pero no serán pactos en cascada, nos dicen en la dirección del PP, porque valoran más un buen acuerdo que uno rápido. ¿De qué dependen? Pues sitúan la pelota en el tejado de los socialistas y de que cambien de postura como han hecho con el órgano de gobierno de los jueces. ¿Y dónde ven más escollos? ¿Dónde sería más difícil? Sin duda, en la dirección de Radio Televisión Española, donde creen que a Sánchez le va a costar aceptar a alguien sin el carné socialista o vinculación con ellos, como le ocurre a la presidenta actual. Más factible lo ven para el caso del Banco de España, la Comisión del Mercado de Valores o el de la competencia, porque las relaciones con el gobierno han mejorado, aunque niegan, eso sí, que Feijóo y Sánchez hayan llegado a hablar personalmente de nombres o cargos, ni en el acuerdo firmado ayer en Bruselas, ni en los que quedan por pactar.
El primer ministro neerlandés Mark Rutte ha sido nombrado nuevo secretario general de la OTAN. Asumirá el cargo el próximo 1 de octubre y sustituirá a Jens Stoltenberg, que ha ocupado el puesto durante 10 años. Rutte ha recibido la felicitación de los aliados. Rusia, por su parte, dice que el nombramiento no va a cambiar nada en la relación con la alianza.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La luz no para de subir a las puertas del verano. El precio mayorista de la electricidad va a terminar junio rondando los 55 euros el megavatio hora frente a los 30 euros del mes de mayo. Una subida de más del 50% que se verá compensada por la rebaja del IVA al 10% en julio en la factura de los más de 8 millones de consumidores con tarifa regulada. Marta Ruiz.
La rebaja del IVA es automática en cuanto el precio mayorista supera de media los 45 euros el megavatio hora. José Luis Sancha, experto en luz, de comillas, si cabe.
Vamos a tener el 10%, al menos en julio, y es muy probable que sea durante todo el verano.
Y es que la subida de la luz no ha hecho más que empezar.
Dos cosas, la demanda está bastante más alta que el mes pasado, y luego la solar ha crecido, pero relativamente poco todavía, y ha habido un bajón importante en hidráulica, y menos, pero también importante en la eólica.
Así, los precios a futuro se mueven por encima de los 70 euros megavatio hora, lejos del mínimo histórico de 13 euros que dejó el mes de abril, el mes más barato de la historia, gracias a unas energías renovables que cubrieron el 65% de la demanda. De momento, julio va a dejar una subida en la factura media de la luz del 15%, unos 62 euros de media, aliviados en parte por una rebaja del IVA que llevaba tres meses en el 21%.
Son las 4:05 de la madrugada. sábado, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Toca cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Aquí le hacemos la cobra a la política. Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, que son las que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida merece la pena. Y siempre es un canto, siempre es una aluvión de esperanza enfrentarse a las nuevas jornadas y descubrir que siempre ocurren cosas maravillosas, que muchas veces nadie te las va a contar, pero que aquí hacemos un escáner de las noticias a nivel mundial y nos damos cuenta que también hay noticias que molan un montón. Esto es una historia positiva. Es verdad que hace 5 años, en 2019, todos asistimos a unas imágenes que nos dejaron sin palabras. Es que delante de nuestros ojos, Notre Dame de París, la catedral gótica más famosa del mundo, estaba siendo devorada por las llamas. Su aguja, por ejemplo, una auténtica joya de la arquitectura, caía como un castillo de naipes al mismo tiempo que ardía la catedral, un icono del arte. No sabíamos qué es lo que iba a pasar con Notre Dame, pero dentro del desastre se podría decir que hubo suerte. Después de horas y horas de trabajo, los bomberos consiguieron sofocar el fuego. Notre Dame perdió su aguja, perdió el tejado y resultaron dañadas 3 bóvedas, pero quedó a salvo la estructura, también la fachada y las torres.
Ahora, 5 años después, tan solo quedan unos meses para que acaben los trabajos de reconstrucción. En diciembre podremos ver de nuevo Notre Dame totalmente reconstruida. Concretamente, será el día 7 de diciembre. En ese momento se hará la entrega de llaves de la catedral y luego habrá más actos los días 8 y 9 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción. Como decimos, han sido 5 años de una lenta reconstrucción que costará más de 700 millones de euros. El ebanista Damián Pinardi es uno de los carpinteros que están reconstruyendo la Catedral de Notre Dame y, para hacerlo, asegura que han tenido que utilizar las mismas técnicas artesanales que se utilizaron en la construcción de la catedral en el siglo XII.
Ha sido, pues, prácticamente una copia exacta antes del incendio, utilizando las mismas herramientas que usaron en el siglo XII. Entonces usábamos prácticamente solo hachas. Nos llegaban los troncos y de ahí teníamos que sacar unos maderos solo a golpes de hacha. Y las hachas, pues, fueron forjadas expresamente para este proyecto con la misma forma y detalle que tenían en el siglo XII.
Y precisamente es lo que te voy a contar ahora. Un último detalle. Cada árbol que se ha utilizado para la reconstrucción ha sido seleccionado minuciosamente. La madera que se ha empleado es de roble. Y atención a cómo se ha elegido cada uno de los troncos que ahora está en Notre Dame.
Es todo roble y vienen de distintos bosques de toda Francia, casi todo del gobierno francés y algunas donaciones privadas. Cada árbol y cada pieza ha sido seleccionada por unos compañeros que se pasaron meses y meses paseándose por los bosques, eligiendo árbol por árbol para poder copiar cada pieza que había anteriormente. Entonces, si tenían, pues, algún tipo de curva, buscaban un árbol con esa misma característica.
Apunta a la fecha porque, como te decía, el próximo 7 de diciembre la Catedral de Notre Dame, ubicada en París, volverá a lucir en todo su esplendor casi 6 años después.
El gobierno francés ha fijado el día 8 de diciembre como la fecha en la que los fieles y también los visitantes podrán volver a entrar en este maravilloso templo gótico que fue devastado por el fuego en el año 2019. Sin duda, es una gran noticia para la capital francesa y también para el mundo del arte y la arquitectura.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y acompañado, mientras hacemos radio desde los estudios centrales de la cadena COPE, son las 4 y 9, 3 y 9 en Canarias, en este 27 de junio de 2024. ¿Qué nos espera a los ponedores hasta las 5 de la mañana, Manu? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues en la próxima hora vamos a darnos una vuelta por el mundo. Vamos a llamar a la puerta de algunos de nuestros corresponsales y colaboradores para que nos cuenten qué está pasando en sus zonas. La primera parada será en Berlín. Nuestra corresponsal, Rosalía Sánchez, nos va a explicar por qué les sale más barato a los alemanes venir a España de vacaciones que quedarse en su país. En Londres andan revolucionados por la investigación que se ha abierto a algunos políticos del Partido Conservador. Parece que el motivo son las apuestas sobre la fecha de las elecciones. Y cerraremos nuestro viaje informativo en Francia, donde se han incrementado las visitas a las consultas de los psicólogos y psiquiatras por la situación política de las últimas semanas.
Vamos a ver qué nos cuentan los corresponsales para que nos vayan informando de cómo se están poniendo las calles en diferentes capitales del mundo. Ahora toca conocer cómo vienen las temperaturas para este 27 de junio. Hay comportamientos raros. Ayer en Madrid, por ejemplo, es verdad que nos libramos de la lluvia, pero el cielo como que estaba de un color raro, ¿verdad?
Sí, parecía que iba a caer, no sé si el cielo, la nube, caigo o no caigo, y al final no cayó. Pero puede que hoy sí.
¿Y qué es lo que va a pasar hoy en las temperaturas de España?
Pues te cuento que el tiempo va a seguir siendo inestable, porque en muchas zonas de la península tendremos aviso amarillo por calor extremo, sobre todo en el noroeste. Pero sin embargo vamos a tener puntos en los que vamos a tener también riesgo de tormenta. Unas lluvias que vienen dadas desde hace unos días por una dana. Estará activado el aviso amarillo durante todo el día por fuertes chubascos en Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha. Y ojo, porque en algunas zonas del norte podría incluso caer algo de granizo. Así que, nada, mucho cuidado y tengan preparado sobre todo el paraguas. En Canarias, en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, habrá probabilidad de lluvias débiles con intervalos nubosos a final de la jornada. Y en cuanto a las temperaturas, lo dicho, las mínimas seguirán siendo muy altas. Las más bajas las tendremos con 15 y 16 grados en Badajoz, Córdoba y Segovia. Y las máximas van a subir en el noroeste con riesgos de calor extremo en la Comunidad de Madrid, Cataluña y Aragón, con termómetros, ojo pulpo, de 36 grados en Toledo y Guadalajara, 37 en Madrid y hasta 39 en Zaragoza y Lleida.
Se acerca el calor de verdad.
Se acerca el calor bueno.
Se acerca el calor de verdad. Vamos a ver cómo pasamos el verano y sobre todo nos tenemos que hidratar, que eso es muy importante. Una de las cosas que hacemos cuando llegamos aquí por la noche y comenzamos a elaborar el programa, cuando nos ponemos en marcha para luego bajarnos a los estudios y comenzar el directo, es meternos en el WhatsApp, empezar a escuchar las notas de voz que los ponedores nos habéis dejado en nuestro WhatsApp. Y es increíble los mensajes que nos dejáis. Nos gusta juntarlos, nos gusta compartirlos y a esta hora los hacemos sonar aquí en directo, en COPE.
Hola, buenas noches. Soy un ponedor asiduo a vuestro programa. Paso largas casi toda la noche sin dormir por vuestra culpa. Pero he de decir que estoy eternamente orgulloso de este tipo de programas. Un saludito, Pulpo.
Ponedor, muchas ponedor. Gracias, muchas gracias.
Con el Pulpo ponedor.
¿Y esto?
Con el Manu ponedor.
Con la Bea, soy un ponedor.
Ponedor, bueno. Ponedor. Un y media ponedor. A las dos ponedor. A las tres ponedor. A las cuatro ponedor. A las cinco ponedor. A las seis ponedor. Todo el día soy ponedor. Yo soy ponedor.
Es increíble.
Un ponedor. XL.
Tú tienes que ponerte en la piel de esta persona que ha hecho la grabación. Se ha cogido el teléfono, se ha marcado la canción.
Lo habrá improvisado. Yo creo que no, ¿eh?
Yo creo que todo, lo ha tenido. Yo creo que se ha alquilado un local de ensayo y todo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Esto en los tiempos en los tiempos en los que teníamos tiempo, Mariano hubiese hecho de esto una careta del programa, ¿eh, Mariano? Esto como lo que hicimos con Martes y Trece, ¿te acuerdas? Aquella tan buena que nos surgió.
No le hacían falta instrumentos, ¿eh?
Qué bueno. No. Pero la canción te la has quedado tú, ¿no? ¿Te la sabes?
Sí.
¿Cómo ha sonado?
Ponedor. Con el Pulpo ponedor. Con Manu ponedor.
Bueno, pues estas cosas nos encontramos en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Si te apetece sonar mañana, ahora mismo coges el teléfono, nos dejas una nota de voz y la compartiremos mañana. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores.
ponedor.
Familia, mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Ponedor,
escuchas
ponedor.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Si te conectas ahora con nosotros, que sepas que como temazo en el día de hoy estamos llevando a cabo, pues oye, un pequeño estudio de que, bueno, existen muchas poblaciones que durante el invierno están absolutamente despobladas, pero es llegar el verano y empieza a masificarse porque acuden muchas personas a disfrutar durante un periodo de tiempo. Los ponedores están contando historias muy interesantes.
Sí, nos cuenta Ana Diablilla, dice, yo he estado en dos, en un pueblo de Segovia, que el pueblo es pequeño, tanto en invierno como en verano, claro, pero no hay mucha gente y se está de lujo. Yo voy a casas rurales que hay por ahí.
Maravilloso. Venga, Eric Clapton, cuéntanos cositas con esta canción y enseguida, Manu, continuamos leyendo los mensajes de los ponedores. Poblaciones, Manu, masificaciones a la vez en esas localidades. ¿Qué está contando la audiencia en nuestro Facebook?
Pues nos cuenta Rita, dice, hola familia, mi pueblo se llama Mejeces, provincia de Valladolid. En invierno somos 450 habitantes y en verano se triplica. Un abrazo, soy ponedora, claro que sí. Bici también nos saluda a todo el equipo. Dice, mi pueblo es Caborana, al lado de Moreda. Nací y viví allí. Era un pueblo con mucha gente, bares y comercios. Había un colegio de monjas y otro de hermanos de La Salle. Al cerrar las tres minas que había, se quedó el pueblo en la mitad. Ahora, por amor, vivo en Santander, pero voy varias veces al año al pueblo, pues me queda familia y me sirve para cargar las pilas, y eso es verdad, ¿eh? Te sirve para cargar las pilas el pueblo, siempre. También Isabel Serrano dice, muy buenas equipo, la verdad es que Gijón, a ver, no es un pueblo, pero ya empezamos a estar llenos, es precioso, pero lo cierto es que se masifica del todo ahora en estas fechas. Un saludo, soy ponedora. También nos ha escrito Tina, dice, muy buenos días, yo soy de pueblo, nací en uno muy pequeño, pero con encanto natural, Mazuelo de Muño, y viví en otro que tiene historia, voy en verano, y cuando puedo, pues damos escapadas, los dos de la provincia de Burgos. En verano se llenan y en invierno pues hay menos gente, pero hay solera y la gente es bien recibida, claro que sí.
Mensajes muy interesantes que nos están dejando en facebook.com/poniendo las calles. Hay un ponedor que está escribiendo, dice que si le podemos dar un saludo para Chiquita y decirle que la amo. Pues claro que sí, le podemos decir ese mensaje a Chiquita de parte de Canario 87, que dice que le ama un montón, por supuesto que sí. Luego estamos escuchando notas de voz en torno a esos pueblos que desaparece mucha gente en invierno, pero que de repente en verano se llena hasta la bola. ¿Eh?
Castro Viejo, en La Rioja. En invierno 12 habitantes, 12, y en verano llegaremos sobre unos 200.
Madre en mía. Castro Viejo, La Rioja. Fíjate cómo cambia la cosa.
De 12 a 200. Haciendo el cálculo rápido, pues eso es por 20, ¿no?
Sí, sí,
eso
claro. Multiplicarlo mucho.
Sí, sí.
Más mensajes en el 662-942-605.
Buenas noches.
Hola.
Yo soy de Granada, pero veraneo en Salobreña, tengo una casa en Salobreña. Salobreña se pone, vaya, como se suele decir, llenico a tope. Salobreña también tiene un paseo bonito y también buen ambiente. Buenas noches. Hoy no he dicho mi nombre, soy María José de Granada. Venga, buenas noches, por favor.
Gracias, María José, un abrazo muy fuerte. Salobreña es una localidad preciosa, por cierto.
Sí, sí.
Y es verdad, de las que hay poquita gente en invierno y de repente en verano se pone, vamos, que no cabe un alma.
Y pasa en muchos pueblos, en muchas playas, en muchas ciudades costeras también. Y pasa lo contrario en ciudades pues eso, más que tiene más habitantes en invierno, en otoño, en primavera, pero que luego en verano dicen, oye, nos vamos a otro lado y seguimos la vida en verano por ahí.
Un pueblo es, un pueblo es.
¿Claro? El pueblo de mis antepasados es un pequeño pueblecito de la provincia de Guadalajara, cerca de Molina de Aragón. Se llama Traid y creo que en invierno, como mucho, tiene empadronados unas 60 personas si es que llegan. Pero en verano, toda la familia que se habían ido fuera por trabajo y viven en otras regiones, Valencia, Barcelona y similares, pues han arreglado sus casitas y vuelven en verano, con lo cual el pueblo se anima en verano. Buenas noches.
Muy buenas noches y muchísimas gracias por tu mensaje. Pues claro, es que eso pasa en muchas localidades y luego la vida que cogen las localidades con mucho público, con los turistas,
sí,
¿verdad?
Eso es verdad. Y también, claro, si en el pueblo, es que suele también coincidir, ¿no? La fiesta de los pueblos en verano, sí, ¿no? Entonces, claro, la gente también aprovecha, se va esas dos semanitas.
Se desmelena.
Claro, al año siguiente ya las fiestas son 3 semanas y bueno, pues eso también gusta, Pulpo.
Es verdad, un pueblo es, un pueblo es.
Buenas noches, ponedores.
Hola.
Pues yo voy a contar el caso al contrario. Las Rozas. Todo el año está lleno de gente y en verano no quedan ni los gatos por la calle. Así que eso es lo que me pasa a mí por aquí. Y por otro lado, quiero felicitar a Manu. El paso por el programa ha sido increíble. O sea, tienes una voz espectacular. Encima he tenido la suerte de jugar el mundialito contigo. Así que nada, te deseo todo lo mejor y espero escucharte pronto. Un abrazo.
¿Qué te ha parecido, la audiencia, Manu?
Pues muchas gracias, claro que sí.
Te desean lo mejor.
Me desean lo mejor, yo les deseo, por supuestísimo, lo mejor a todos los ponedores, que los voy a echar mucho de menos, todos estos mensajes que nos están llegando, sobre todo esta semana. Y nada, es un placer recibirlos, la verdad, que se puedan escuchar también aquí. Y nada, sí, el Mundial también ha sido, bueno... probamos, ¿no? En enero más o menos me dijiste, oye, quiero hacer algo así y tal, a ver si lo podemos hacer. Y probamos, y la verdad que ha ido muy bien.
Ha ido muy bien,
ha ido muy bien el
claro
Mundial. Sí, a mí me gustaría que se siguiera haciendo, ¿eh? A mí me gustaría mucho.
¿Quieres que nos reunamos luego a las 6?
Luego nos reunimos.
Venga,
Pulpo,
a las 6 y 5, ¿vale?
6 y 4.
Es que claro, cuando. No, tengo, hay que finalizar el programa y tendré que ir a hacer pis.
Ah, bueno, vale. Ay, y tardas, claro, 5 minutitos.
4 horas y media de radio bebiendo agua sin parar. Dame un poquito de tregua, ¿no, Manu?
yo te la doy, Pulpo, sin problema, claro.
También estábamos hablando de esas ciudades que tienen playa y de repente aquí ha surgido la conversación. Yo le preguntaba a Manu, que él es de Alicante y tiene playa, digo, pero realmente la gente de Alicante durante la semana, entre semana, acude a la playa. Bueno, menos mal que hemos lanzado esta pregunta y muchos ponedores que tienen playa en su ciudad se manifiestan de la siguiente manera.
Hola, buenas noches.
Hola.
Mira, hablando de playas, yo soy una privilegiada, vivo en una isla, en Gran Canaria, concretamente en Las Palmas, y tengo una playa que se llama Las Canteras, pues a 20 minutos, y es una maravilla de casi 4 kilómetros, preciosísima. Y lo que ustedes dicen, en verano, en agosto, es horroroso. Se llena mucho, mucha sombrilla y muchas hamacas. Y hay que buscar un lugarcito donde poder sentar un ratito. La he disfrutado mucho a lo largo de mi vida. Y un saludito, Pulpo.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué voz tan bonita, por cierto.
Muy bonita, muy bonita, muy dulce. Sí. Y es que es verdad. Es que es verdad, Pulpo. Es que estos sitios, ¿no? Las canteras que ha dicho esta ponedora.
La playa increíble.
No la he visitado todavía, pero seguro que lo visito. Quiero ir pronto a Tenerife, a Gran Canaria. Pues las Islas Canarias, claro que sí. Y claro, es que. Y más esas zonas que son como muy solitarias, son muy suyas, ¿no? Al estar tan apartados.
Como muy naturales, ¿verdad?
Muy naturales, sí. tienen una cultura muy, muy propia, muy arraigada, sí. Y de repente te llegan...
Llegamos ahí todos los chotos, ¿verdad?
Claro, claro.
Todos
claro.
Los chotos como locos.
Te llegan mil madrileños...
De todas las partes del mundo.
Mil toledanos, no de todas las partes mil conquenses, claro, claro, claro.
Es verdad. Sí, sí, sí. Más gente, más ponedores que tienen playa en su ciudad, y la pregunta es, ¿pero realmente la gente que tiene playa en su ciudad entre semana acude a ellas?
Pulpo, Manu, aquí un placa blanca desde Alicante, y estáis Mira. Hablando de la playa, bueno, como Manu, nuestro embajador aquí en Alicante, que vamos a decir, ¿verdad? Bueno, Manu, que lo has hecho todo muy bien, ¿eh? Eres un campeón. Y Muchas bueno, gracias. Lo único que falta es retar al Pulpo que sí. se bañe por la noche, macho. Llévate a la playa de San Juan y no, que se bañe por la noche,
no,
¿vale?
No, no, no lo voy
y a que hacer. Le toquen los tobillos los pescados, ya verás cómo está. Buenas noches, soy ponedor.
Muchas gracias.
No eres de bañarte no. por la noche.
¿En el mar? ¿Eh? Ni de coña.
Pulpo.
Ni de, o sea, el no Pulpo. Tener el control de lo que pasa ahí abajo, ni de, y de noche, no. ¿Y en esa playa? No.
No me digas esto.
No
me digas esto, no. Pero si es lo mejor.
¿Tú te has bañado de noche en el mar?
Pero por supuestísimo.
No me lo puedo creer, Manu.
Pero que
tú eres responsable.
Pero vamos a ver. ¿Pero qué te vas a encontrar ahí?
No.
¿Qué va a haber ahí?
Puede haber de todo. A lo mejor no lo estás viendo. Vamos muy mal de tiempo, Manu.
Bueno, pero el tiempo es sujeto. No, broma, Mariano, broma.
El tiempo no es subjetivo, el tiempo es tan real como lo que es.
Y menos en la radio.
4:27, 3:27 en Canarias. Gracias por estar aquí. En COPE.
Ich zähle alle Rosen, alle die du gibst, behalte alle Rosen, weil ich alle von denen lieb.
En este jueves lo que tenemos que hacer ahora es acercarnos a las diferentes capitales, países, provincias, ciudades, como lo quieras llamar, donde se encuentran nuestros corresponsales de la cadena COPE, cómo se están poniendo las calles en diferentes capitales. Vamos a ver qué se cuenta desde Alemania, en Berlín. Está ahora mismo Rosalía Sánchez, la corresponsal de la cadena COPE. Rosalía, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Con mucha energía, con muchas ganas de conocer las cosas raras que también están pasando por allí, ¿eh?
No dejan de pasar, ni un momento. Bueno, ahora tenemos todo revolucionado, ¿vale? Con la Eurocopa esto es un... Esto es un caos total. Pero vamos, nunca faltan. Aunque no haya Eurocopa, aquí nunca faltan cosas que pasan.
Es verdad. Y sobre todo cuando llega el momento de las vacaciones, porque es verdad que ya muchos de nosotros pues tenemos la mente en ello. Y de hecho, mañana, por ejemplo, viernes, da comienzo la primera operación salida del verano. Hablo de salidas, pero claro, ¿qué ocurre con los que llegan, los turistas que nos visitan? Porque claro, muchos de ellos vienen desde Alemania. Cuéntanos por qué. Yo recientemente he estado en Palma de Mallorca y yo no he visto más alemanes que allí.
Exactamente, es como estar en Alemania casi. Bueno, pues a ver, razones no faltan, tú lo sabes, nuestros paisajes, nuestra gastronomía, nuestra cultura, sobre todo nuestro sol, ¿vale? Porque, a ver, es que aquí, yo no sé si entendéis que aquí cuando es verano, es verdad que las temperaturas suben, no es como en invierno, no llegamos a bajo cero y eso, pero aquí llueve día sí día, ¿no? Sigues teniendo que planear lo que haces hoy en función de qué tiempo hace hoy. Y esa sensación de sol constante, de que llega el verano y se queda, que hay en el sur de Europa, es una relajación extra.
Claro.
Y también los precios, ¿vale?
Claro.
Porque aunque te quedes, algo tienes que hacer, y la verdad es que si te vas al sur de Europa, con el mismo dinero le sacas bastante más partido.
Claro, tú, Rosalía, tú vives en Alemania. Allí los alemanes, ¿qué hablan de España? Cuando vienen aquí, cuando nos eligen, ¿por qué es? ¿Qué vienen diciendo de nosotros?
Sobre todo el sol, ¿vale? El sol es lo que más les gusta, esa sensación que te digo de verano que se queda. Y luego, pues agradecen mucho la diferencia de precios, de verdad. A ver, por ejemplo, tú en Berlín te vas esta tarde al cine.
Sí.
¿Cuánto puede costar en Madrid o en una ciudad española una entrada de cine? ¿8 euros?
Sí, 7,50, ¿no? 8,50. Vale, sí, sí, vale. Sí.
Con eso en Berlín te compras el paquete de palomitas. Vale, en Berlín te cuesta 12, 15, 18.
Fíjate.
Claro, es lo que te digo, que si te quedas en casa es que también algo tienes que hacer.
Fíjate.
La diferencia de precios entre Alemania y España es en lo que es el sector servicios, hostelería, es de un 26% menos en general, aunque hay productos como ese que te digo, por ejemplo,
sí,
que te hace la diferencia, ¿no? Pasa con todo el sur de Europa, es decir, si un alemán se va a con mucha más diferencia con España, a Turquía, le salen los servicios de y la hostelería un 41% más baratos.
Es impresionante, es impresionante.
Claro, esto hace cuenta, ¿no?, en el bolsillito.
Es que además, Rosalía, antes se hablaba de que recientemente estaba en Palma de Mallorca y veía muchos alemanes, pero me escribe Alfonso, me dice, Pulpo, también en Valencia vienen muchos alemanes. Me escribe Tomás, desde Antequera, me dice, Pulpo, en Andalucía también tenemos un montón de alemanes. Lo que no sé muy bien es el perfil que escoge nuestro país. No sé si son turismo de familias, gente mayor, nuestros jubilados. ¿Por qué nos eligen? No sé si tienen alguna zona en concreto que le gusta a los alemanes visitar y disfrutar de España.
A ver, durante mucho tiempo ha sido toda la costa este española la que primaba, ¿no? Costa este y sur, hay zonas, y bueno, por supuesto, Baleares, hay con Mallorca, como tú dices, hay barrios que parece que estás en Alemania, y sí, pasa lo mismo en la Costa del Sol, tal. Esto se ha ido extendiendo. Ahora ya muchos alemanes se van, y además se van para quedarse largas temporadas a España, a la España vacía. Por lo mismo, por los precios, porque si tú, claro, tienes un trabajo que te permite teletrabajar, por ejemplo, todos estos informáticos que pueden trabajar a distancia, pues es que se compran una casa en un pueblo de Soria en la que viven inmensamente mejor y más barato de lo que lo harían en una ciudad alemana. Salen ganando mucho dinero y salen ganando ese extra de tiempo. Y sobre si hay un perfil, ya te digo que no lo hay, que alemanes de todo tipo, por supuesto familias, por supuesto jubilados, claro, por supuesto jóvenes que tienen su propio turismo en España específico. Y muchos tipos de jóvenes.
Qué
está
orgullo.
El joven del Ballerman y está el joven que se va a aprender español a Salamanca. y luego hay, pues lo que te digo ya, perfiles profesionales que tiran del teletrabajo para instalarse en España durante un tiempo, así que el perfil es tan amplio que yo creo que se difumina, ¿no? No hay perfil.
Cuando, Rosalía, cuando los alemanes escogen un país, además de nosotros, de España, que nos ha quedado muy claro por qué y de qué manera nos escogen, ¿también cuentan con algunos países de Europa o simplemente se centran en España y en los demás que les den?
No, se reparten. Nuestros grandes competidores son, desde luego, Italia y Turquía. Italia por la calidad, un poco Turquía por el precio. Esos son los dos con los que pelea nuestro sector turístico, ¿no?, para hacerse con el cliente alemán. Pero todo el sur de Europa ofrece ese clima que ellos van buscando y ofrece esa forma de vida mucho más barata, más asequible y que da mucho más margen económico. También te voy a decir una cosa. Desde la pandemia hacia acá se da un fenómeno un poco curioso y es que, primero por la pandemia y el no poder viajar se descubrieron destinos en el norte de Alemania, uh-huh, donde el clima no es para nada,
No.
ni parecido.
Claro.
Pero bueno, también de alguna forma les ofrece ese plus de estar más en casa, ¿no? De que el idioma lo tienen, de que, bueno, más las cosas que a ellos les gustan ahí están del día a día. Y luego en el sur de Europa lo que les está pasando es que estos veranos pasados que hemos tenido de olas de calor, les echan un poquito para atrás, porque como es un poco imprevisible y es verdad que te coge una ola de calor de estas y si vas una semana de vacaciones casi te la corta por la mitad,
sí,
¿no?
Correctamente.
Pues han empezado a tener esa sensación, ¿no?, de que es un riesgo las olas de calor. Y ahí estamos perdiendo un poco de puntuación, pero bueno, yo creo que aquí se necesita tanto sol, poder metabolizar las vitaminas.
Qué orgullo.
Es tan necesario, es una receta médica casi,
sí,
que seguirán yendo a España. España, sin duda.
La vitamina D de nuestro país. Estamos conociendo con Rosalía Sánchez, nuestra corresponsal de Alemania, cómo se están poniendo las calles por aquella zona. Recientemente leía en la prensa una noticia que me ha llamado muchísimo la atención, Rosalía, y es que, abro comillas, la policía de Berlín está buscando un unicornio. ¿Qué está pasando con los unicornios en todo el planeta y también ahí en Alemania?
Sí, sí, yo me quedé piedra cuando me llegó la alerta esta de la policía, que tenemos los periodistas, que están buscando, se busca un unicornio. Y dije, bueno, voy a leerme hasta el final. A ver, ¿qué es esto? Bueno, pues es un unicornio de cristal, es una obra de arte que fue robada aquí en Berlín en el Kudamm el 11 de junio. Uh-huh. Es una obra de Breckner, que es un escultor pues muy prestigioso del cristal, y tiene una forma de unicornio, en una edición limitada de solo 125 piezas. Esta es la 27, uh-huh, y ha sido robada el 11 de junio. Entonces están dando alertas de que se está buscando entre los compradores de arte, ¿no? Y en el comercio del arte. Es decir, en cuanto este unicornio aparezca, que se sepa que se busca y que tiene su número de referencia y que es una obra robada. Pero es un unicornio de cristal, pesa 5 kilos, tiene su cuerno cubierto de pan de oro y por demás es una pieza preciosa de un cristal rosado. Y bueno, pues este es el unicornio que está buscando la policía. Chiquitito, ¿eh? Mide 26 por 27 centímetros. Es una cosa que te lo llevas en el bolso.
Sí, sí, correctamente. Rosalía, que he gozado de escucharte. Tienes la voz muy bien hoy, ¿eh? Hoy estás pletórica esta mañana, ¿eh? ¿Has dormido
bueno,
bien?
Bueno, ya sabes que estas horas del día yo me crezco. Son las mejores. Son las mejores. El día está lleno de promesas todavía y es la mejor hora.
Desde luego que sí. Pues Rosalía, que tengas una jornada genial. Yo me voy ahora mismo me voy a acercar a la zona de Londres a ver qué se cuece por allí. Y a ti te mando un abrazo y que tengas una jornada genial, Rosalía.
Lo mismo, un abrazo fuerte.
Y ahora nos toca irnos al Reino Unido, donde los políticos no se aburren. Menudo escándalo hay relacionado con las elecciones generales. Eva Millán es nuestra colaboradora de la cadena COPE en Londres. Eva, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué es lo que ha pasado?
Pues lo que ha pasado es que no han tenido mejor idea algunas personas del círculo del primer ministro Rishi Sunak que apostar con la fecha de las elecciones. ¿Y por qué es importante? Porque aquí en el Reino Unido, antes de que en aquella jornada tan lluviosa el primer ministro saliese a ese Downing Street a anunciar que tocaba ir a las urnas en julio, nadie se lo esperaba. El cálculo era que serían a partir del mes de otoño. Sin embargo, algunas personas de su equipo no tuvieron mejor idea que apostar para intentar sacar algo de dinero a partir de saber esa fecha, que supuestamente, lógicamente, cuando presentaron esas apuestas no se sabía y nadie podía sospechar de ellos, pero ha llamado la atención del comisario que es responsable del juego, del regulador de las apuestas aquí en el Reino Unido, ha levantado la manta y se ha puesto en contacto con la policía.
Eva, ¿quiénes están implicados? ¿Se conocen ya los nombres? Lo digo más que nada porque esto puede afectar muy directamente a los votantes que asisten atónitos al espectáculo.
Pues sabemos sobre todo que hay dos candidatos en estas elecciones que finalmente, después de mucho titubeo por parte del primer ministro, que había sido muy criticado porque no los había suspendido, a pesar de que sí se sabían los nombres, son aspirantes a escaño. Una de ellas quizá no tenía tantas posibilidades, pero el otro sí, además era secretario parlamentario de Rishi Sunak. Y atención, el director de campaña del Partido Conservador, es decir, la persona que tiene que asegurarse de que todo va bien en la campaña electoral y que además está casado con esta aspirante a escaño en Westminster, y también la cuarta persona que está siendo investigada. Según ha trascendido hasta ahora, porque se habla de que podríamos estar hablando de decenas de personas, la cuarta es el director de datos de la campaña del Partido Conservador, con lo cual perfiles bastante altos. Finalmente han sido suspendidos como candidatos para estas elecciones, pero el daño ya estaba hecho porque el primer ministro tardó mucho. Él decía que la justificación era que había una investigación en curso y que no se podían tomar decisiones antes de que la investigación concluyese, pero lógicamente los ciudadanos se preguntaban, como tú decías, qué está pasando y cómo es posible que haya estas normas y que se las salten de esa manera.
Uh-huh. Claro, por otra parte, Eva, no sé, ¿qué están diciendo los propios políticos, los compañeros de los implicados? ¿Qué está diciendo el partido? ¿Cómo son los comportamientos entre la gente que ha sido elegida, que está defendiendo los intereses, pero fíjate lo que está pasando?
Pues como os podréis imaginar, están intentando desmarcarse de la polémica al máximo. Hay algunos
candidatos a revalidar escaño en el Palacio de Westminster, que no se puede emplear en la radio el exabrupto que han empleado en las propias redes sociales, es decir, no es algo que hayan dicho sin querer, sino está muy medido, y lógicamente esto es para intentar trazar una línea entre lo que es la línea de la cúpula del partido y los aspirantes, porque evidentemente aquí se trata de intentar mantener el asiento en la Cámara de los Comunes, y la mayoría están haciendo eso, diciendo que no se trata de votar conservador, sino que se trata de votar al diputado que busca la reelección. Y algunos altos cargos, atención, porque están comparando este caso con, por ejemplo, aquel Partygate, es decir, las fiestas ilegales en Downing Street durante el confinamiento. Es una regla para toda la sociedad, pero no para los cuatro elegidos que están en torno al primer ministro, y esto es realmente lo que cala mucho en la ciudadanía. Una campaña que ya parecía que llevaban perdida los conservadores podría ser lo que acabe marcando la campaña electoral.
Que ningún ponedor, que ningún oyente que esté escuchando ese ruido se piense que es que están electrocutando a Eva Millán, ni muchísimo menos. Son problemas técnicos que suceden en los directos de la radio, pero la técnica en este momento es como es. Luego hay otra cosa muy importante, Eva. Como suele ocurrir en este tipo de informaciones, también salen nombres de medios de comunicación y periodistas que manejaron ciertos datos. Y claro, no hay nada más que tirar de la manta. ¿Y ahí qué está pasando?
Pues básicamente que ahora todo el mundo se señala. En un medio de comunicación muy próximo al Partido Conservador, por ejemplo, el Daily Telegraph decía que había sido la policía la que había filtrado los nombres. Sin embargo, la policía dice que no tiene nada que ver, que esto es una maniobra de distracción, y aquí al final lo que están intentando entre todos es culparse e intentar desmarcarse de quién ha filtrado las identidades de estas personas, y sobre todo quién se ha atrevido a dejar claro que algo de tal escándalo, es decir, estamos hablando de que algo tan importante como una convocatoria democrática, alguien ha intentado sacar dinero, es decir, lograr una ganancia personal a partir de eso, y nadie quiere decir que han sido los responsables. Y como decía, ya hay una disputa entre medios de comunicación muy potentes y la propia Scotland Yard.
Y ya prácticamente para finalizar hay que cambiar, bueno, pues a otro tema que es bastante preocupante, que es el que está afectando a jóvenes que están tomando un fármaco para adelgazar, una medicación que se receta para la obesidad y también para la diabetes. Están comenzando a sonar las alarmas.
Sí, están comenzando a sonar las alarmas porque los médicos dicen que en cada turno están detectando a chicas jóvenes, pesos completamente saludables, con complicaciones potencialmente normales por haber tomado esta droga que conocemos en los últimos meses para perder peso, que se está aplicando sobre todo para pacientes con obesidad y que inicialmente era efectivamente para la diabetes. Parece que se están haciendo con ellas en el mercado negro o incluso directamente en farmacias online o en determinados negocios privados, como por ejemplo algunas clínicas de belleza, sí, y que están acabando en urgencias debido a los efectos secundarios.
Claro, ¿y cuáles son los efectos que provocan? ¿Por qué saltan las alarmas?
Pues lo primero es inflamación del páncreas, que como podéis imaginar es algo que no es que sea grave en el momento, sino que puede ser una enfermedad crónica y permanente, y están acabando en urgencias, pues primero con inflamaciones de páncreas, desmayos, problemas de circulación, pero lo más grave es que algunas dolencias pueden ser en el momento no mortales y a largo plazo crónicas, es decir, que pueden acabar provocando la muerte, y sobre todo los médicos dicen que es que están notando demasiados casos, que es cada turno de urgencias aparece alguien.
Madre mía, ¿cómo están las cosas? Claro, Ozempic es uno de ellos, Wegovy es otro, son empleados por la sanidad pública británica. Esto es una cosa que me sorprende bastante. ¿No hay algún tipo de control, Eva, en el acceso en farmacias o similares? ¿Cómo están consiguiéndolo las chicas? Porque claro, yo como padre, esto lógicamente me llama la atención, me preocupa.
Pues esto es precisamente lo que están pidiendo los médicos, que piden una regulación y un control urgente de la venta para asegurar que solo se prescribe a pacientes con obesidad. Aquí en Reino Unido es muy fácil conseguirlo. Farmacias, cadenas de farmacias muy conocidas como Boots o Superdrugs, que ahí no sonarán, pero aquí en Reino Unido es imposible pasar por una calle principal sin ver algunas de estas. Pues entre 150 y 200 libras al mes, es decir, unos 250 euros, se consiguen. Y se habla de que pacientes, incluso algunos con desórdenes alimenticios, habrían llegado a mentir sobre su peso para acceder a Ozempic, a Wegovy, y hacerlo por lo privado a través de estas farmacias online o, como decía antes, incluso por clínicas de belleza.
Tremendo, pues de verdad, Eva Millán, nos vas contando, haremos más conexiones durante este mes de junio y ya lo que queda del mes de julio, sobre todo porque lo que podamos echar un cable y alertar a las familias de estas cosas que suceden no tan lejos de nuestro país, pues hay que poner un poco en alerta a nuestra población. Que vaya muy bien por Londres, Eva, muchas gracias.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Desde Londres nos tenemos que mover ahora hasta Francia para comprobar sobre todo cómo está la salud de nuestros vecinos, y lo digo porque hay dos noticias que están relacionadas con ese tema. Por un lado, parece que están decaídos por la nueva situación política, pues sí que les afecta la vida institucional, digo yo. Asunción Serena, corresponsal en París, muy buenos días, ¿cómo va todo por allí?
Hola, Pulpo, muy buenos días. Fatal.
Sí, ¿no? Los franceses son un poco raritos, ¿eh?
No, es que están sufriendo mucho, Están sufriendo mucho.
Pero bueno, ¿no están aceptando el resultado? ¿Qué está pasando?
No, están sufriendo mucho porque no se esperaban que Macron decidiera disolver la Asamblea Nacional así de repente. Uh-huh. Vamos, no se lo esperaba prácticamente nadie. Yo creo que no estaba nada más que en la cabeza de Emmanuel Macron. Y luego también que hemos tenido mucha lluvia todos estos días, con lo cual, pues eso también, en fin, se añade un poquito a la depresión esta que es lo que tienen, sí, los franceses, y que no es broma, porque
no.
Lo están detectando, ¿no?, los psicólogos y psiquiatras en sus consultas.
Sí,
dicen,
sí,
que bueno, que además del tiempo, claro, que está el tema de la disolución, que ha sido como, digamos, que la gota que ha colmado el vaso, y de esto, sobre todo eso, no esperaban para nada. Y además es que Macron lo anunció sin siquiera esperar a conocer los resultados oficiales esa misma noche.
Sí, sí,
cuando estaba todo el mundo delante.
Se puso
de la
como muy nervioso, ¿no?
Sí, bueno, no se sabe por qué le entró esas prisas de repente, ¿no? Sin decir, bueno, pues vamos a ver qué hacemos. Pues sí, los resultados han sido tales. Antes de que se hicieran oficiales, él ya salió diciendo que disolvía la Asamblea Nacional y dejó pues a todo el mundo pues atontado, ¿no? Y es lo que dicen, pues eso, los psiquiatras y los psicólogos, ¿no? Que constatan que les está llegando mucha más gente desde que anunció la... Bueno, me río, pero que no es para reírse.
No, desde luego.
Porque,
que no.
En fin, los pobres... Pero claro, la gente tiene más estrés, más ansiedad de lo habitual, dicen que están más cansados, que les cuesta levantarse, ir al trabajo, pensar en organizar las vacaciones de verano, porque claro, ahora los que se iban a ir de vacaciones pues tienen de repente que, si votan, que no pueden irse, o tienen que pedirle a alguien que vote por ellos, que es un sistema, aquí no se vota por correo en Francia, hay que ir la persona o darle el permiso a otra para que vaya, pero tienes que hacer pues todos los papeleos, y también a quién votar, porque claro, ahora todo ha cambiado, ya no hay los partidos de siempre, están solamente la extrema derecha, luego la izquierda, que se ha unido toda, con lo cual está también la extrema izquierda, que hay mucha gente...
Se ha polarizado
también,
todo.
Bueno, total, que está todo como descalabrado, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues claro, luego además hay gente que además reacciona pues como una especie de rebeldía, de enfado, de decir, pero ¿por qué, no? ¿Por qué me tiene que imponer a mí esto ahora, que yo pensaba en irme a la playa, descansar, a olvidar los problemas? Y, en fin, pues es eso, el miedo a lo desconocido, ¿no? A lo que no se puede controlar, que también luego además que tenemos los Juegos Olímpicos. La gente dice, pero bueno, ¿quién va a ser entonces el primer ministro?
Yeah.
Y si gana la extrema derecha, entonces Macron va a seguir o se va a ir también el presidente. O sea, claro, es que son muchas cosas que hace que eso, que la gente pues tenga mucho estrés y lo esté pasando mal, sí, sí.
Desde luego. Lo que pasa, Asunción, que me llama la atención que ahora vienen los Juegos Olímpicos, sin embargo, leo en la prensa que la comunidad francesa, que los franceses son los más sedentarios del continente.
Sí, nos gusta porque me incluyo el sillón bol.
Sí,
totalmente, es lo que dice por lo menos Sanidad Pública, que ha lanzado la señal de alarma porque dice que los franceses no hacen el deporte necesario para evitar que aumente pues los riesgos de padecer enfermedades, ¿no? Porque claro, todo lo que es obesidad, el no mover el cuerpo, pues todo eso pues hace que haya enfermedades que sean más fácilmente, que tengan un caldo de cultivo ahí, ¿no? Y no ha valido pues, en fin, todos los consejos que se dan, pero no hay forma, ¿eh? La OMS, por ejemplo, dice que hay que hacer entre 2.5 horas a 5 horas a la semana de actividad física,
yeah,
de intensidad moderada. O sea, no de deporte, sino pues moverse, ir a comprar el pan, sacar el perro a pasear, cosas así, ¿no? Pero bueno, los hombres hacen un poquitín más, hay 73% que dice que ellos sí que siguen esas recomendaciones, pero las mujeres no llegan al 60% siquiera. Fíjate,
es curioso, porque normalmente sois las mujeres más las que tiráis del carro de la actividad, del moverse, de no apoltornarnos precisamente ahí en el sillón, ¿no?
Pero es lo que hay. Bueno, aquí en Francia es lo que ocurre con las mujeres. Bueno, yo digo, hablo de los sondeos, ¿no? Dicen. Pero yo lo que veo es, yo por ejemplo, acá al lado de mi casa hay un gimnasio y lo que entran son chicos.
¿Ah?
Alguna chica, pero vamos, pues con una proporción de 1/10.
Pues es Asunción, yo cuando salgo de aquí de la radio, cuando dejo las calles puestas a Herrera, a eso de las 6:20 que salgo de la emisora, veo por el Retiro, por el Parque del Retiro de Madrid, muchísimas mujeres ya corriendo a esta hora.
No sé. Bueno, yo, si me fuese al Bois de Boulogne o al Bois de Vincennes, pero claro, es que no está en el centro de París, están justo a las afueras. Pues a lo mejor hay algún loco que tú ves que están a esas horas corriendo. Pero no, la verdad es que no. Yo pienso que en España se hace más deporte, la gente está más motivada. Pero y no ha valido de nada las campañas que están haciendo. Porque claro, con los Juegos Olímpicos, pues Macron ha dicho que iba a hacer la gran causa nacional, la actividad física y deportiva. Sería eso, la gran causa nacional de este año. Pero vamos.
Pero ahí se habrán puesto, me imagino, campañas de concienciación, de alerta, de decir, vamos a ver, señores, hagamos deporte, movamos el cuerpo y vivamos una vida un poco más saludable en cuanto a la salud, que esto es interesante.
Pues mira, no.
No, tampoco, madre
hay
mía.
Una página, claro. No, no. Vale, hay una página web, bueno, preciosa, ¿sí? Preciosa, con unos consejos maravillosos, con los deportistas franceses súper implicados que te dicen todo lo que supone para ellos el hacer deporte, el estar sanos, el cuidar el cuerpo de alguna manera, porque es cuidar la persona entera. Pero pues no parece que tenga mucho éxito. Porque los franceses, según los últimos sondeos, no parece que hacen más deporte que hace un año, ¿no? Creo que les va eso, de verlo en la televisión.
¿Qué pasaba? Pues Asunción Serena, no tenemos tiempo para más. Siempre un placer escucharte y que nos ayudes a entender cómo se están poniendo las calles en París. Cuídate muchísimo.
Tú también, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Fíjate cómo hemos hecho hoy en Poniendo las Calles. Hemos conocido cómo se ponen las calles de Berlín, hemos conocido cómo se están poniendo las calles de Londres en este momento, también las de París, ahora mismo con Asunción Serena. Eso es lo que tiene la radio. La radio que se acerca a las grandes capitales en cualquier parte del mundo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Sandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Con esto los amigos imaginarios, mi hija, claro, pues la llevamos a guardería muy pequeñita porque trabajábamos los dos. Total, que mi hija ya un tiempo pues me hablaba de sus amigos de clase, pues Pedro tal, pero me hablaba especialmente de su muy amiga, era Carmen Peta Personal. Le puso nombre y apellido. Terminaron la guardería y hicieron una orla y yo buscando la tal Carmen Peta Personal para invitar al cumpleaños de mi hija, además en junio, a que no hay ninguna Carmen Peta Personal.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Aquí seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Ya sabéis, ponedores, que ahora mismo muchos estáis trabajando en este momento. Otros estáis volviendo a casa, como por ejemplo Ricardo Menéndez Campo. Vale, perfecto. Hay mucha gente que está escuchando este programa de radio mientras están estudiando. Bueno, pues sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte del kit de los ponedores, porque si eres oyente habitual de este programa de radio, me habrás escuchado decir los beneficios, las cosas buenas que me ha traído a mí este kit de los ponedores para meterme en la cama y conciliarme con el sueño. Esto funciona muy bien. Te metes en la cama, caes rendido, caes doblado, duermes bien, el cerebro se regenera, el organismo empieza a funcionar perfectamente y consigues ese sueño
sueño reparador tan vital para nosotros. Luego, cuando me despierto después de unas cuantas horas en la cama, la pastillita de ahora día y a comenzar con mucha energía toda la jornada. Vas a funcionar como un reloj. Por la mañana muy activo, por la noche te metes en la cama y descansas con la pastilla natural de ahora noche. Es el kit de los ponedores donde se incluyen estas cápsulas. Insisto, son naturales, no hay nada de química. Si te preguntas, oye Pulpo, yo quiero tomar eso que tomas tú y que te está funcionando perfectamente, pues no pierdas el tiempo. En la página web ahoralife.com puedes hacer el pedido, te lo van a mandar a casa. Si lo pides de mi parte, te van a mandar encima dos regalos por ser un ponedor de calles. Y no pierdas más el tiempo, de verdad, esto a mí me funciona, a ti te va a funcionar y sobre todo te vas a conciliar con el sueño que tanto se necesita. Es el kit de los ponedores, ahora día, ahora noche. 4.54, 3.54 en Canarias. Hay que dar la bienvenida a ponedores que se van sumando a este programa de radio para que veas que no estamos solos. Damos la bienvenida a José María Portaña y a María José Sánchez. Policías que nos están escuchando, también a nuestros militares, a la gente que nos protege, los vigilantes de seguridad, como siempre, nos acordamos de vosotros porque sois fundamentales. Aquí estoy con mi pulsera, prohibido rendirse, Jusapol, apoyando la equiparación salarial de todos estos funcionarios que se la juegan por nosotros. Manu, estamos hablando de, si alguien conoce algún pueblo que suele estar casi despoblado durante el año, pero que claro, cuando llega el verano, aquello se masifica.
Pues Marisa es una de ellas porque dice, en mi pueblo hay 20 personas todo el año, menos en agosto, que hay 200 o más incluso, es Liegos, en León.
En León, claro.
Sí, y para allá que voy, pues eso, a contar personas. Claro que sí, se ríe, dice, soy ponedora. También Javier Aparicio, muy buenos días, ponedores desde Alcudia Air Spins, Valencia. Como suele decir José Mota, las gallinas que entran por las que salen. Eso es, solemos ser los mismos tanto en verano como en invierno. Saludos cordiales para todos los ponedores y ponedoras. Claro,
muchísimas gracias. Claro, y hablábamos de playa. ¿Qué pasa con las ciudades que tienen playa si la gente que es de esa ciudad, donde hay playa en ese, ahí en ese municipio, en esa ciudad, si realmente la gente acude a ella entre semana? Sí. Hay muchas notas de voz que los ponedores nos están contando.
Buenas noches, Purpo.
Hola.
Buenas noches, Manu. Pues verás, si queréis ver playas naturales, en Huelva tenemos la playa de la Flecha del Rompido.
Oh,
y
claro,
enfrente tenemos la Flecha, que es ya la playa grande, que es la playa. La
ría, la desembocadura de la ría.
Sí.
En fin, aquí en la costa de la Luz, las playas son naturales.
Pues me lo creo yo perfectamente. También. Es una zona maravillosa, esa, el Rompido. Qué bonito. Yo fui ahí muy de pequeñito.
Sí.
Muy de pequeñito con mis padres.
¿Y te acuerdas de algo?
Joder, me acuerdo que daba gusto estar en esas playas y lo vi una vez más que se come en esas localidades.
Es que en toda España, claro. Es que a nadie se le resiste, ¿no? La comida en España.
Es que España es un país para comérselo de arriba abajo. ¿Qué quieres que te diga?
Es increíble. Uh-huh. Último mensajito. ¿Venga? De Emma Palacios. Dice, bueno, nos saluda a todo el equipo. Uh-huh. Dice, nací en el pueblo y sigo viviendo en el pueblo hace 62 años. Se vive muy bien, aunque últimamente se está masificando mucho. Será porque, bueno, pues estamos muy bien situados a 15 minutos de la playa de Ribadesella y 20 minutos de la montaña de los Picos de Europa. Todo un lujo para los que somos de aquí. Saludos a todos, dice sobre todo a Manu, que nos deja, te echaremos mucho de menos. Pues muchas gracias, Emma.
Claro, muchas gracias por el mensaje que nos has dejado. Yo quiero saludar a Trino Varela, que nos acaba de seguir en Facebook, también Eugenio García Calderón y Celeste Pérez. En la próxima hora, que sepas que vamos a hablar con tres universitarias gallegas que están triunfando en TikTok por sus vídeos sobre la muralla de Lugo. Esto de verdad que te va a gustar muchísimo porque es súper interesante. Antes, Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información y recuerda que el objetivo es llegar a las 6 de la mañana y a partir de entonces todos los ponedores nos convertimos en fósforos y en fosfonautas para escuchar Herrera aquí en COPE. Llegamos a las 5, a las 4 en Canarias. Gracias por escuchar la radio en directo. Actualizamos la información.